nosotros cantarle al Señor, amén.
Nos gozamos mucho.
Y le damos gracias a Dios ahora por poder ya estar listos para el estudio de la palabra. Amén. Vamos a estar en Efesios, Ephesians chapter 4. Ok. Starting on the verse 17 and on. Ok. It will be 17 until the end of the chapter. 4, 17 al 32. Y el tema, una mente renovada. In English, a mind made new again. Renovated. Ok. Así que vamos a estar hablando de la mente que es renovada por el esfuerzo humano. Vamos a estar hablando hoy del humanismo hasta lo último, hasta su máxima expresión. Lo que el hombre puede lograr, ¿verdad? Si se lo propone. Piensa usted, para los que están oyendo esto grabado en algún tiempo, piensa usted que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Verdad que no? Seguro que no. ¿Ah? Porque si no, estuviéramos en otro tipo de foro hablando de estas cosas que en realidad no son. Ahora bien, ¿qué vamos a estar hablando hoy? ¿Qué nos va a enseñar la palabra? ¿Cómo el poder de Dios puede transformar tu mente? How can God's power transform your mind? Amén. Porque todo lo que tú haces viene de la mente. A ver. Todo lo que ahora yo hago así, yo digo, tomé este control y lo puse aquí. I picked up this control and put it over here. So how did I decide to do that? I decided to do it. With my mind, I control all my actions and I put it over here. So, mind, your mind, depending on which state and which condition it is, would dictate what you do, what you think, and the way you interpret things. Es bien importante que nosotros tengamos la mente correcta. Y vamos a ver la mente de Cristo Jesús. It's important that we have the mind of Jesus. And that's what we're going to be talking about in this chapter 4, the second half of chapter 4. Okay? Así que ahí es que vamos a estar en el nombre de Jesús. Now, el versículo clave, the key verses, in today's Bible study are verse 22 and 23, okay? Que yo quiero que alguien me lo lea bien fuerte, yo quiero un voluntario que lo lea fuertemente, amén. Alguien que diga, me hay tocarlo, que está allá atrás. Gloria a Dios. ¿Cómo dice 22 y 23, verso 4?
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente.
Bendito sea el Señor. Bien claro, these are the key verses. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, that you put off concerning the former conversation, the old man. Tu vieja criatura, ¿ok? Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, which is corrupt according to the deceitful lust. Right? That is the man that you are being asked, okay, to put off. ¿Por qué? Dice, él está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, más sin embargo, dice el verso 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, and be renewed in the spirit of your mind. Ahorita, más adelante, vamos a ver palabras claves aquí. Despojaos. You put off. Okay. Otra palabra clave. Renovados, ¿eh? Esta palabra renovado va a ver que despojados es sacar lo viejo. You put out your old self, and then you put on the new. ¿Okay? It's talking about the replacement. It's not talking about the compromise. ¿Okay? Cuando miren, cuando a esto se le acaban las baterías, ¿okay? Las instrucciones dicen, when the batteries are spent, change them both at the same time. ¿Verdad? Todas las instrucciones de todos los aparatos dicen eso. ¿Por qué? Why does it say change both batteries at the same time? Because somebody might have the bright idea and say, I'm going to save some money. I'm going to change only one because then I put the other, a good one, and keep the bad one there. And I see that it came on. So it will last the same. It will be just as fine. And most of the time what happens is the old battery corrodes. Okay? And then it damages the equipment. And also, when it goes dead, if it goes dead really fast, which it will, and you open it, which one was the one that you replaced the last? You don't know, right? So you might as well be discarding the good one and then replacing it, you know. So it's not going to be working okay. So you need to replace both batteries. So cuando el Señor dice, tu mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada por la nueva. Ahora bien, ¿de dónde yo saco la mente nueva? Where can I get a new mind? This is where we'll find out. Okay, eso es todo lo que quiere decir Pablo aquí. Bendito sea el Señor. Amén. We're going to go through the details in this Bible story. Now, the key truth to the Bible story, la verdad central, que hay un contraste muy marcado entre la antigua manera de vivir y la nueva vida en Cristo. There is a, you know, heavily marked contrast, a difference between the old way of life and the new life in Christ. Okay? Even though we may have these days certain movements that attempt to make them both and to blur the difference between them and say, you know, it, in reality, it is like a very lengthy transition. Okay? Transition. You transition into your new life over your whole life. Okay? But in reality, as you will see, what you do is you make a huge jump after knowing Christ. And then he starts working on the details, in the minor things that you need to come out whole. Right? Eso es lo que hace el Señor. Porque muchas veces uno se engaña pensando de que es que uno va chispito, 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 y va tan chispito, 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 que está detenido. Es porque en realidad no se ha dejado el viejo hombre. If you are trying to make old with new, you know what you'll get, right? Antes estábamos en la vanidad de la mente. Okay, vamos a aplicar lo que es vanidad. We'll explain what the vanidad is. Yo creo que busco aquí en inglés, buscando el verso aquí un momentito, en el verso 17, dice, the Gentiles walk in the vanity of their mind. En español dice la vanidad de la mente, la vanidad. Vanity is to be working out in things that do not make any sense. Okay. That anybody in their right mind would know that they won't work out, that they will result in nothing of any benefit to you. But in any case, you keep doing them, right? Eso es lo que es el asunto de la vanidad de la mente. And we'll go into the detail what it means, vanity. ¿Qué quiere decir la vanidad? Okay? Antes, cuando estábamos en la vanidad de la mente, de nuestra mente anterior, en el viejo hombre, pues hacíamos lo que la mente vanidosa nos decía. Pero ahora, ¿sí? Cuando usted deja que el poder de Dios trabaje en ti, ¿sí? Usted renueva su manera de pensar. Usted renueva la forma de ver las cosas. Usted renueva la forma en que usted interpreta las noticias. Usted renueva la forma en que usted ve a sus amigos, usted ve a su familia, y usted ve todo. Everything changes. Your point of view changes completely once you get to know Christ. And this is what the Bible story is about. Okay? Así que vamos a ver. Como método de aprendizaje, vamos a conocer el contraste. We'll focus on the contrast that there is between the old way of thinking, the old life, and the new life as believers in Christ. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y, last but not least, tenemos que tener una actitud de disposición. We need to be ready, okay, and willing to be renovated, to be made new through the Holy Spirit. ¿Okay? Importante que reconozcamos eso. Así que ahí nos vamos a enfocar. Vamos a tener tres puntos principales. ¿Okay? La evidencia de una mente sin Cristo. The evidences of a mind without Christ. ¿Okay? Los primeros tres versos. La renovación en el espíritu de nuestra mente. The renovation in the spirit of our mind through the Spirit of God. That would be verso 20, 24. Y por último, el fruto de una mente renovada. The fruit of a new mind. ¿Okay? Y nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en ellos y vamos a poder ir. There will be a lot of questions that I will be making throughout the Bible story. So there will be a lot of participation. ¿Okay? Ahora bien. ¿Se conoce el cuento de Los tres cerditos y el lobo. Yeah? You know the story of the three pigs, the three little pigs, right? Entonces dicen que el one pig made the house out of straw, right? The other made it out of wood sticks, right? And the last one was very wise and made it out of brick, right? That is the house of the last one. So the wolf was in vain, in the vanity of his mind, trying to blow it off, right? And we might go out through the whole of the night and he won't be able to blow it off, right? Because nobody can blow off a house made of concrete, right? Like I was doing it. I keep blowing there, maybe in 2,000 years I may be able to blow a hole, right? So the wolf was trying to do that, right? The problem is that even though it may seem very dumb, okay? And it's very nonsensical, right? They would call it in English. Still, a lot of people prefer to do that, right? And why is that? Why do people still do things that they know are dumb, or perhaps we think they know, right? Cinco aspectos. There are five different traits of a mind that is operating in vanity, right? Primero, tiene el entendimiento oscurecido, okay? A ver cómo traduzco entendimiento, que es una palabra de domingo. Entendimiento es the knowledge, right? The way you interpret things, right? And the understanding, that's the thing. He has a darkened understanding, okay? Eso es como si tú estuvieras tratando de mirar por unos lentes y los lentes estuvieran negros, pintados de negro, todo lleno de sucio, no puedes ver bien. Todo lo ves a través de la negrura de los lentes. Hay un distanciamiento de la vida de Dios, ¿ok? There is a distanciamiento, how do you translate that? Like a gap, like a distance, ¿ok? From God. Your life is not running along with God's will, it's beyond, ¿ok? Una ignorancia de los caminos divinos, ¿ok? Ignorance of God's ways, ¿ok? And fourth, hardened heart. Okay? You have a heart like this. It's not soft. It's hard. And pérdida de sensibilidad. Okay? You're losing your sensibility. Right? Y todo eso apunta a lo que el lobo está haciendo allí. Está haciendo algo que no es correcto, algo que es necio, algo que es vano, pero lo sigue haciendo. He will keep on doing it anyway, no matter what. Right? Y usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? Después se trató de trepar por la chimenea. He tried to climb through the chimney, and the pigs were waiting for him with a cauldron, right? And fire underneath, and they cooked the wolf, right? You know that story. So he kept on doing dumb things, vain things, right? He tried then to go through the chimney, and it didn't work either, okay? Así que vamos a ver ahora, okay? La primera porción, verses 17 through 19. Evidences of a mind without Christ. On my left, it's a propaganda sign from World War II, from the Soviet side, right? You recognize this man maybe from the paper, Stalin, right? Yeah. And even though it was overshadowed, they say, by what they say were worse people like Hitler, right? Like the Emperor Hirohito in Japan, and by Mussolini in Italy, right? As a matter of fact, this man killed much more than all of them combined, and it was worse because he killed his own kind, Russians. Like most of them were not German, they were Russians. And he did it for a long time, okay? Very bad guy, this one, okay? Now, he was operating with a mind without Christ, right? Now, if we fast forward to the present, right? You may be familiar with the pro-choice drives and everything, right? So all these ladies here, no matter what their argument is, they are putting their rights before the babies, right? I decide that I am first, and the baby, I don't care about it. And I have a long list of arguments. Why is it that it makes sense that I do things the way I like, and then I kill the babies. Okay? And we won't go into detail there. But what it shows, a mind without Christ, I mean, thinks nothing about killing and killing and killing and thinking that it is just right. It is something that is justful and reasonable, like we were saying on Sunday, right? Así que, estos son ejemplos y montones de cosas más. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go directly into God's Word and then we'll ask and clarify certain things. Evidencia de una mente sin Cristo. ¿Cómo se ve, cómo se comporta una mente sin Cristo? Vamos a leer versos 17 al 19. ¿Quién quiere leer? Manita Úrsula, allá atrás.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Gracias, hermano. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo Pablo. La vez pasada nos quedamos en el 17. ¿Ok? En verses 15 and 16, he was requesting us to follow truth in love, right? And to do that in a concerted way as a body of Christ. Making sure that everyone that is part of the body of Christ was following truth in love, right? And making sure that love abounded in our life. Now, he's going to contrast now that blessed life with the life of a mind without Christ. Una mente sin Cristo. ¿Cuál es el dilema de una mente sin Cristo? Una vida en amor de Dios versus una vida gobernada por Satanás. Porque si no está Cristo, está Satanás. Por eso dice, esto pues, dice, ahora para, dice, está, hablamos ya de lo que conviene, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Está hablando a los efesios que eran gentiles. Le dice, ustedes son gentiles, pero ustedes ya han conocido a Cristo. Así que ahora, yo requiero que ustedes no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Okay. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Vamos primero a las palabras, cuatro palabras clave: vanidad, entenebrecido, lascivia y sensibilidad. Podemos ir, ¿verdad?, unas cuantas más, pero vamos a enfocarnos en esas cuatro. Vanidad, cuando habla de vanidad, lo que se refiere es, podemos la palabra, ¿verdad?, que es una palabra obviamente, vaciedad, o sea, algo que está vacío en cuanto al resultado. El lobo soplándole a la pared de ladrillo. ¿Verdad? Pablo, como le dijo Cristo, dando coces, dándole patadas al aguijón. Al aguijón, a la puya, que usaban para que el ganado avanzara, para que el caballo corriera. No sacabas nada dándole patadas, ¿verdad? Soplando a la pared a ver si se mueve. Y si eso se emplea de la mente que gobierna la manera de vivir de los gentiles, en este caso que menciona Pablo, y de las palabras infladas y vanas, ¿verdad? Como muchas veces se decía de Nerón, que Nerón hablaba y se ponía y cogía el arpa y cantaba desafinado y malo, y hablaba 20,000 tonterías por esa mente, porque eso era una mente trastornada completamente por Satanás, la de él y de muchos emperadores romanos. Y la gente ahí decía, ay, canta, canta, que cuando tu voz suena nosotros somos bendecidos. Y la gente lo adulaba, y mientras lo adulaba, después que se iban, lo maldecían y hablaban mal de él. Y él se lo creía todo eso. Y él pensaba que era una gran bendición. Por eso cuando murió dijo, qué gran artista piensa el mundo, dijo Nerón, de él mismo. Entonces lo mataban, de hecho, porque él lo mataron. ¿Okay? Esas palabras infladas y vanas es lo que habla vanidad. Cosas cuando la gente habla cosas vanidosas. ¿Te has escuchado gente hablando cosas sin sentido y tonterías? Y tú ves algo serio que está pasando allá, pero ellos están hablando cosas vanas y boberas acá. Y cosas que no tienen importancia. A veces ven a alguien por allá sufriendo y ellos están hablando aquí, ¿qué calor hace? Ay, María, mira la manchita que tengo aquí en el reloj. Ay, que las uñas se me están pelando. Tonterías, hermano. Esa es vanidad. Él le dice, no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Do not walk like the Gentiles in the vanity of their minds. You are Gentiles, but then there are Gentiles and other Gentiles. Okay? It's not being Gentile or Jew. It's whether you have a transformed mind and a saved soul or not. Okay? That's the difference. Vanity defines something that is vain, badly focused, fruitless, and it's futile. Something that's not going to be producing anything good for you. That is what vanity means. Vanidad de su mente. Hay otra palabra, dice, tienen el entendimiento entenebrecido, having the understanding darkened. So darkened is entenebrecido. It comes from tinieblas, ¿no? Lo que es tenebroso, oscuro, ¿verdad? Okay. Esta palabra es kotu, que es oscurecer o cegar la mente cuando tú no puedes comprender las cosas correctamente. Amén. Entonces, lo que habla, no es algo que está pasando ahora, es algo que pasó antes, pero que ahora se está notando. ¿Verdad? Es como cuando tú te caes cuando joven. Have you ever fell down as young and hit in the back real hard or in the knee? Huh? And then you said, oh, I'm 14 years old. And 20 seconds afterwards, you don't feel it. And no, I recovered already. But then 50 years after that, you are trying to lift this. Ah, my back. You say, what happened? This is maybe 4 ounces. And I sprained my back. And then comes to your mind when you hit that stuff before or when you hit your knee. Okay? And it happened to me. I recall once I work as in a supermarket, right, part-time, as a youngster. And then the lady bought one of these 60-pound sacks of rice, right? And I was very, very skinny, very, very, pero truly skinny, like 100 pounds, 110 pounds, maybe. And then I picked up that sack, and I was going to put it in the old lady's trunk, and all of a sudden she decided to put the eggs on the trunk. And I was doing this, and when I saw it, the eggs in the trunk, I held to that bag, but I was like this, I held it like so. And I felt something springing in the back of my head. And so, right now, sometimes when I am a little bit tired, it hurts in the very same spot. The very same spot. It won't go away. It will be in the very same spot. But it was something that happened. Something that happened. 28 years ago. And it's still active today. Right? This is what entenebrecido means. Okay? Something that happened. An obscurity. A blackening that happened long time ago. And it's reflecting every single day of your life. Okay? That is the darkened understanding and what it means. Okay? Ahora, Pablo lo utiliza, Paul uses it to show the result, the permanent result of the mind that is blinded by sin. Okay? Have you noticed, right? Now that they're making inks in the plant I work here. And these inks, they have a very strong solvent odor. They are not water-based. They are very strong. They smell like the nail polish. Okay, very, very strong. Okay, but you get used to it, and we have gotten used to it. So whenever there's a visitor that comes, say, "Whoa, wow, what's that smell? Smells bad. How can you work here?" And so, it's not so bad. What do you smell? I don't smell anything here. I do smell your perfume. right? And I could smell his perfume, but I can't smell the one that we are used to, right? It's like that. It's used with good odors and especially with bad odors, right? If you are sweating, you know, all day long, sweating, it could come to the point that you are sweating and you get used to your sweat, to the bad smell, okay? And everything. And then to you, it's normal. It's almost desirable. I mean, the way you smell, right? But for someone that comes to you, will say, "Wow, what that smell! It smells like onions and garlic mixed together, right?" But you can't tell because you're used to it. That is the way the mind is darkened. You get used to sin darkening, okay, and blackening the way you see and understand things and perceive things, until the point is that you think that everything is fine, like a wolf trying to push out, to blow the whole house altogether just by blowing it. No point to it, right? So he kept on doing it. That is what Paul is trying to convey here with darken. Okay. Otra palabra clave, another key word. Okay? It's sensibility, right? This, in English it says, to being past feeling. Being past feeling. Okay? Más allá de eso, ya perdieron la sensibilidad. Okay? Y eso es lo que quiere decir. Ya perdieron toda la sensibilidad. En griego, apalgeo, ¿verdad? Quiere decir cesar de sentir dolor, tristeza, callousness. ¿Verdad? Está bien dicho. Tornarse insensible al dolor, apatético. Right? I don't care about it. In English they say either I could care less or I couldn't care less, which is pretty much the same. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. No sensibility. Okay? Completely, like the one I told you. Maybe somebody crashed the car right there. Not your car, other car. Another car, really bad crash. And then the lady is here, "Oh, when it crashed, okay, something blew off, right? And it hit me here and damaged my dress." You see? It damaged my dress. There's a mancha, a spot in my dress right now. And she's not paying attention to the wrecked car right there. And to ones that are inside the car's on fire, but she's looking at the spot that the part that blew off and hit her. This persona, completely senseless and completely unaware of what's happening around. Eso es lo que está pasando. Paul is trying to describe what sin does to your mind and to your life. It makes you numb to the effects of sin. You know what numb is? That when you are anesthetized, that you don't feel, that's the way that sin gets your mind, controls your mind, makes you do, think, and see. Now he's making the Ephesians aware, do not do like the other Gentiles, because you used to be that way before. But not any longer. Okay? Now you need to understand why is it that they do what they do, the other Gentiles, but I will contrast them with you a few verses down. Eso es lo que está haciendo Pablo, removiendo. Okay, ahora, these verses help out in our understanding of what is happening in the minds of those that are controlled by sin. Okay? Bien importante. Por último, lusts. Okay? Bien importante. En inglés dice lasciviousness. Okay? En español dice lascivia. A veces en inglés dice lusts. Right? Pretty much the same thing. Okay? Lo que quiere decir es insolencia rampante sin ley. Una persona de que está completamente al garete haciendo lo que desea. Maybe a better word in English is wantonness. Okay, like, he does whatever he wants to do and doesn't care about the results or the complications of anything. Just does it. Okay? En otras palabras, es rendirse por completo a sí mismo, en lugar de a Cristo, es rendirse a sí mismo. Es la persona que está centrada en sí mismo. A self-centered person. Doesn't care what happens. What is the consequence of his actions? Okay? Eso es lo que quiere decir en este caso, lascivia. It doesn't necessarily mean sexual passion. Sometimes the word lust, okay? People think that it has to do only with sexual passion. Okay. This is a wider word. It has to do with anything that controls you in a way that you act like if there was no law, no constraint. Okay. Ahí es. Usted sabe el tipo de persona que está describiendo Pablo, ¿amén? Vamos a contestar unas preguntas para poder ir al detalle, ¿amén? Now we'll go to the questions, okay, to make a better understanding of the whole section, okay? En base a Efesios 4, 17 al 19, describa qué andaba mal en cuanto a la forma en que los efesios veían la vida como gentiles no regenerados, okay? According to the verses we read, 17-19, describe what was wrong respecting the way in which the Ephesians saw life like the Gentiles saw life. ¿Qué era lo que estaba pasando? Describa qué andaba mal en cuanto a la forma en que los efesios, amén, veían la vida como gentiles no regenerados. Está hablando de los que no están regenerados, amén. ¿Qué tenía mal? Primero, first of all, he had la mente entenebrecida, a darkened understanding. Y they were walking in the vanity of their mind, right? And we explained what that was. Vanity of their mind. Things that didn't make any sense, but they still did them, right? Lo otro era dureza de corazón, blindness of their heart. The heart was hardened because it was completely blinded by sin. El pecado había cegado su corazón y no podían entender la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Amén? ¿Qué otra cosa pasa? The fourth is perdieron la sensibilidad. They are being past feeling, right? Esa era la cuarta, bien importante. Y quinta, se entregaron a la lascivia, ¿okay? Se fueron a hacer todo sin control para cometer con avidez toda clase de impureza. They just went ahead, like it says in the King James, to do all with uncleanness and with greediness. Without control, completely, like James was saying, completely sensual. Sensual in a way of the senses. Everything that they wanted to do in their flesh. No control of the spirit. They just gave complete, you know, they unleashed the flesh. That is what this meaning here. Okay? Esas cinco cosas que dijimos. Vanidad de la andar en la vanidad de la mente, andar con el entendimiento entenebrecido, ok, andar, ¿verdad?, con el corazón endurecido, perdiendo la sensibilidad, y entregarse a la lascivia para cometer la impureza. And recall that this is referring to the way the Ephesians in the letter used to do things before they knew Christ. Okay? And I ask, would that be different from the way we were doing whatever we like? That is why it's so wrong for the Christian to think that he or she can do whatever he or she thinks is right. Because most likely, what we think is right, and we haven't checked against Scripture, is going to be blackened, okay, through a vestige of our own past life. That's why we have to check everything against Scripture. Okay? And do not do anything like so and so because I think it's right. Okay? Y ahorita estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Dice que todas estas cosas son las que están gobernadas, amén, por la mente que no tiene a Cristo. Entendimiento entenebrecido, las emociones están completamente al garete, la conciencia insensible, the conscience is completely numb, right? Y sus acciones, their actions are governed by lust. ¿Okay? Ahora bien, otra pregunta, ¿por qué todo lo mencionado en Efesios 4, 17 a 19 es incongruente con el conocimiento de Cristo? Why is it that everything that is said in those two verses I mean, it's not agreeable with the understanding, with knowing Christ itself. Mm-hmm. ¿Por qué? Because it's really underlying what is from the flesh, right? The carnal mind, the carnal self. Ahora bien, cuando usted viene a Cristo, Cristo le libertó del pecado y le libertó de la cárcel en la cual usted estaba en su carne. Amén. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque en Él no hay pecado, exacto. ¿Por qué Cristo nos limpió? Porque Él quiere que nosotros seamos iguales como Él. Amén. Que no podemos andar en pecado. I am repeating this about the Christian needing to live a life, a saintly life, you know. Go away and reject all things, or anything that seems to be sin. Because there is a great and grave danger if you try to keep on doing things the way you used to do them before. I was talking to someone today just about that. At noon. Okay? I happened to stumble into him and I said, you know, if you keep on doing, you are trying to live what you think is the Christian life. Okay? And being like Christian certain hours and then hanging out with your friends who are not leading you into a holy life, you are not going to be blessed. And you're going to go astray and you're going to end up worse than you started. I was very clear. Okay? And I was quoting exactly these same verses of Scripture. And so we're going to be studying this tonight. Okay? It's very important that you understand it. Because if you slip into the same ways you were before, okay, it will be a shame to you and a shame to Christ as well. Amén. Es importante. Nosotros entendamos eso. Por eso que la palabra de Dios nos lo dice. Amén. Otra pregunta. According to verses 17 and 18. A ver si cómo traduzco esto. Where does the conduct medio difícil para traducir. What is the origin of the conduct or the way of being that does not please God? ¿De dónde sale esa conducta? ¿Ah? ¿De dónde? From a sinful heart, right? From a sinful mind, exactly. Y la mente alejada de Dios, la estuvimos viendo allí, ¿verdad? Es que estamos haciendo un repaso. Mente endurecida y el entendimiento entenebrecido. ¿Usted no se ha fijado cuando tú tratas de explicarle a alguien acerca de las bendiciones y la gloria de Dios que no lo pueden entender? There is no way they can come to understand it, right? Because their understanding is completely blackened. Okay? The only thing that can clear that up is the Holy Spirit. And that is why you cannot come to explain the gospel to someone unless he's being touched by the Holy Spirit. So there is no way they can understand. Amen? Eso es lo que es importante. Sí.
Una situación como esta, obviamente, porque ahí se va a encontrar mucha gente inconversa y que va a estar así también. ¿Qué opciones tenemos nosotros? Porque tú le vas a estar hablando a esa persona, pero esa persona va a estar en esa condición. ¿Qué podemos hacer? ¿Simplemente hablarle y dejarlo así?
Tú le puedes hablar y dar el testimonio de tu vida y hablarle de que Cristo te transformó. Amén.
No podemos ir con mucha teoría, simplemente.
Y el resto hay que orar, el resto hay que orar por ellos. Pero tú debes darle testimonio con tu palabra y con tu vida y orar. Que el Señor le dé una oportunidad de ser tocado. He's asking, what can you do with someone that doesn't know Christ? What you should do with them? The answer is, you need to testify in words and with your life, and also pray for him or for her, that the Spirit can work through him or through her to clear up the understanding and understand what God has done for her or for him.
Yo estaba hablando con los estudiantes sobre la inferencia. I was talking about inferences. in literature and how they're reflected in magazine ads, en los anuncios, en las revistas, etc. Y había unos anuncios sugestivos que yo les proyecté en la pantalla. Y yo les explicaba a ellos cómo es que estos anuncios controlan nuestros sentidos. O sea, nos bombardean los sentidos y cómo tratan de influenciar lo que nosotros pensamos. Dentro de la conversación llegamos al link de cómo es que se percibe el sexo dentro de todo este medio de comunicación. And they were saying, I asked them, what is it that the media tells us regarding sex? And do you believe sex should be for marriage? And a lot of them said, that's an old way of thinking. Esa es una manera de pensar a la antigua.
Mm-hmm.
Entonces yo, en ese momento me tocó decirle, sí, the difference there is that you're seeing from the perspective of what you think people would want you to say. Estás permitiendo que los medios de comunicación influyan en tu mente y controlen lo que tú dices. Pero ponte en la posición de que tú eres padre y le quieres contestar a tu hijo sobre esa misma pregunta. Place yourself in the position that you're trying to counsel or advise your own child, which you don't have at this point, but when you have him, are you going to tell him, you can be free with sex? It's okay to have sex with whomever you want. And that way, I got them to think. And after that, I was able to talk to them about my perspective. I said, this is my point of view on it, because I believe in Christ.
Mm.
Entonces te acusan, ¿verdad? Te pueden acusar de que tú eres... tu mentalidad está centrada en una sola posición, pero precisamente así tiene que ser el creyente. Y obviamente lo haces con respeto hacia la persona, pero enseñándole. El que yo respete tu idea, no quiere decir que yo no voy a tener la mía propia. Y lo demás es testimonio, como dice el pastor.
Exacto. ¿Sí? Sí. El testimonio es importantísimo, al igual que lo que tú dices, sí. Your testimony as well as your spoken testimony as well. Es very important, bien importante. Amén. Pero en realidad tú puedes estar hablándole toda la vida. Si el Espíritu de Dios no lo toca, no va a pasar nada. You can be speaking to him or to her all life. But if the Spirit is not working on them, and believe me, he will work on them because that's what the Holy Spirit is doing. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer la gente, salvarlos. Amén. Pero nosotros no lo podemos salvar, nosotros no lo podemos convencer. Amén. Yo creo que es bueno que el cristiano entienda eso para que no se frustre y piense que tiene que tratar de una forma, buscar unas estrategias. And believe me, it's good that we're talking about this, because you will find a lot of books in the Christian bookstores about soul winning strategies. Okay? And it's good to be diligent about soul winning. But you are not the one who wins souls. Okay? Must be clear about that. Okay? Even though the Bible says, he who wins souls is wise. Okay? You must remember that it is not you who is converting people. Okay? You are an instrument. You have to be a true instrument in the hand of God. But also the whole job is the Holy Spirit. Okay? Hay que entender eso bien. No hay truco ni forma bonita de hacer. ¿Ven? ¿Cómo aprende a ser como Cristo un cristiano? How does a Christian learns to be like Christ? Estudiando la Biblia, studying the Bible. How else? Imitando a Cristo, exactamente. Urso. Observando a aquellas personas que tienen un comportamiento cristiano, una vida santificada, perfecto. ¿Ven? ¿Qué hay que también hacer, hermano? Todo eso está bien, pero hay que hacer algo más. En comunión con Dios, tiene que ver con un punto también de decisión que uno tiene que hacer. Muchas personas dicen, exacto, ese punto yo lo hice cuando fui salvo. Pero hermano, there is a decision that you have to make every single instance of your life. Okay? So you're going to be deciding upon those things that are going to be a blessing to you and glory to God Right? It's a decision that you have to make every single time, every single second of your life, right? It is not something that you made for good once. You need to decide to please God every single time and to be like Christ. And with the help of the Holy Spirit, He will help you out in attaining that. Okay? Important. Now if we move on to the next series of verses, verses 20 through 24, we're going to talk now about the renovation in the spirit of our mind. Como nuestra mente es renovada, gloria al Señor, a través del Espíritu Santo. La mente es renovada. La mente que antes tenía guata, como dicen algunos por ahí, que antes estaba entenebrecida, que antes estaba, si le hacía un rayo X, que se veía como un carbón, que no entraba nada, no entendía nada, no entendía lo que a Dios le agradaba, no entendía lo que a nosotros nos convenía. Completely blackened mind. How can it be transformed? Eso es lo que vamos a ver ahora. Amén. Y vemos aquí, sí, the contrast here, the man on the right, he has very nice clothes, right? Brand new, really clean and everything. The man on the left, he has ragged clothes. His garment is completely worn out, all dirty, ragged, a completely contrasting the one on the right. The old man, the old life, the new man, the new life, right? What is the difference? It's not only seen on the outside, although most of the time it can be seen on the outside too. It's really transformation on the mind. And I'm not saying, and I'm not trying to sound like a mystic here, okay? Because I'm not trying to say that sin is on the mind. Because there are people who say that sin is on the mind only. Everything I do, I mean, it doesn't matter. Okay? Because there are people saying that in the street. This is not what is meant here. What is meant here is that a transformed mind is the work of the Holy Spirit of God. And it governs the whole body. Okay? Por tanto, para darle la gloria. Vamos a leer esa porción. Let's see. Okay, verse 20 to 24. Clara. Vamos a ver, ¿cómo dice?
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Gracias. Now he starts off in verse number 20 saying, all this I have described, this is not the way you have learned Christ. Right? Now having your mind darkened, giving way to your three passions, that is not the way you have learned Christ. That is not the way. It's completely different. You are transformed. You are not like the other Gentiles. And I repeat this, because we have been saved through the power of God, through faith, are not like the people we used to be before, or the people that used to be with us at the time we were saved, or even the people that surround us most of the day in our life. We're different. And it's no, we don't say this because we feel like we are superior, okay? It's that we are different because of the work of God in our life. That is what Paul is contrasting. That is, starts off saying, but you have not so learned Christ. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Y sigue diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo. Esos son los dos keywords. Despojados. Okay. En inglés dice put off. Put off. Okay. Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Put off the old man. Okay. The old nation. Dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bendito sea el Señor. Renovaos, be renewed in the spirit of your mind. Es lo que está diciendo aquí. Do away, put off the old man, the old garment, and then put on the new one. Notice that it doesn't say, keep both, because you never know. Sometimes, show the old one, and sometimes, show the new one. Because doesn't the Bible say, to all I have made myself, so that I can at least save some. Some people think like that, que piensan, la Biblia dice que a todos me he hecho de todo, a unos me he hecho harapiento y a otros me he hecho accesible. Para que de todas formas, we'll pray for that, ok? Take care. We'll see you Saturday, ok? I'll call you, yeah, right here. I'll call you just to confirm, ok? God bless you. Puede ser que a la una el sábado, si Dios permite, para repartir los tratados. Maito Bob va ahí con nosotros. Oré mucho por él, por el accidente ese que tuvo, que está un poquito atribulado. Está atribulado, callado, está, ahora va a trabajar. Y vamos a orar por él para que se vaya bien, ¿ok? Hermanos, no podemos pretender usar las dos cosas, las dos ropas, amén. Cuando usted tiene una ropa que está así, así, usted no se la va a poner, usted bótela. La vieja naturaleza, bótela. No guarde las cosas viejas para después ponérselas, amén. Porque lo viejo ya pasó, lo viejo ya Cristo lo redimió. ¿Me entiende? Así que, aquí no, y no sería, y estamos hablando más allá de ropa, estamos hablando de la mente, de su naturaleza. ¿Cómo usted se va a poner aquella a la cual Cristo ya limpió con su sangre? Lo que ya estaba completamente viejo y la transformó, ahora usted lo va a tratar de restaurar y volverla a traer a la realidad. No se puede vivir así, la vida en Cristo. Pero vuelvo y digo, muchos pretenden vivir la vida en Cristo así. Por eso dice aquí, despojaos. El viejo hombre, ¿sabe? Quítese la ropa, así como usted, ahora usted vaya a dormir, ¿verdad? Usted no duerme con esa ropa. Se va allí, se cambia la ropa y se pone lo que usted se pone para dormir. Usted se quita la ropa. ¿Amén? Si usted estuviera andando por ahí, y de momento usted va, ¿ah? Caminando, y viene por ahí andando, y viene un gato y lo orina. ¿Qué usted hace con esa ropa? Dice, pues me orinó. Pues yo me quedo con ella, que si son las 9 de la mañana, yo me quedo hasta las 7 de la noche. Y usted está con ese olor a orín, ¿tú sabes de lo que estoy hablando? Orín de gato, ¿verdad? Y usted va por ahí, de momento usted va, y va caminando, y va en casa, cortando la grama, y se repara y cae en la grama. Si usted cae en la grama de casa, y da par de vueltas, pues le van a pasar ciertas cosas que se le van a pegar así de lado. Y todas esas minas que dejan los perritos allí y se le pegan, ¿qué usted va a hacer? Es temprano. Total, como el pastor dijo que a los 2 minutos ya la nariz no siente el olor, pues yo me quedo así. ¿Qué usted realmente va a hacer eso? Se tiene que despojarse de esa podredumbre, de esas cosas sucias, apestosas. Y porque dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y usted sabe cuál es el problema? Usted dice, esto no huele mal. Es más, ay, y usted se lo giega así por todos lados. Dice, esto sí que está bueno. Como si fuera hasta el cheiro. ¿Por qué? Porque dice que está viciado por los deseos engañosos. De la misma forma que usted juzga con la mente vieja y dice, aquello no está podrido, eso está completamente bien. Usted lo toma así. Por eso es que eso explica porque a veces la gente hace las cosas tan necias. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No hagan así, sino renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y esto lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. Y vístase del nuevo hombre. ¿Eh? Creado según Dios en la justicia. No está viciado de ser engañoso. Está creado según Dios en la justicia. ¿Recuerdan lo que vimos de justicia el domingo? Justicia son aquellas cosas que Dios entiende que son rectas y correctas, que te conviene, ¿sabes? Y criado en santidad. Bendito sea el Señor. Vamos a ver algunas preguntas que tengan, algunas palabras. ¿Recuerda la palabra despojado? Despojado del viejo hombre. Sacar de encima. Deponer. Cuando dice, allí depusieron a aquel dictador. ¿Qué quiere decir? Que lo quitaron y lo desecharon, ¿verdad? Cuando deponen a alguien, no lo guardan de recuerdo. lo desaparecen. Eso es lo que quiere decir. Despojarse es quitarse algo y botarlo, desecharlo. ¿Sí? Y esto es lo que dice, despojarse del viejo hombre. Y en Hebreos 12:1, ¿te acuerdas? Por tanto, teniendo en derredor esta nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos con delante. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Recuerda aquello? Pues ese es el mismo verbo, despojarse. Bueno, ahí lo diré. Sí. Perdonen, es que pues, ese gesto para allá. Ahí se vieron. Yo creo que es como la cuarta o quinta vez, gloria a Dios. Gracias, Señor. Seguimos aquí. El nombre es. Ay, el mapito también. En un momentito, déjame limpiar ahí. Gracias porque el que me lo trajo, ¿verdad? Perdona que no me lo pude ni tomar. Con esto se arregla un poquito. Ok, ahí está. Gracias. Muy bien, continuamos, amén. Otra palabra clave, lo es el Señor. Es vestidos. Y es meterse dentro de un vestido, es vestirse. Una es quitarse el vestido y otra es ponerse el vestido. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Él no dice, mezcle las prendas y póngaselo todo a la vez. Quítese el viejo y póngase el nuevo. Es así de radical la vida en Cristo. Es lo que quiere decir Pablo, amén. Vamos a ir a unas preguntas para que podamos entender esta porción. El verso 22. ¿Qué se descarta cuando se desechan las viejas ropas del hombre viejo? ¿Cómo dice? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Está completamente lleno de aquellas cosas, de aquellos deseos. ¿Ok? Que te llevan a hacer cosas que no tienen ningún buen resultado, pero tú te crees que sí van a tener buenos resultados. Son los engañosos, ¿verdad? ¿Qué es un engañoso? Alguien que te dice, vente, vente por aquí, que no te va a pasar nada. Tírate, 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 ¿verdad? Como a veces te dicen en la carretera, cuando alguien está, ¿verdad? Está detrás de ti, te está tocando bocina, y los cajos pasando frente a ti, y tú, y el de atrás te dice, tírate, tírate, tírate. Como no es él, él es el que está detrás. Tírate, tírate, tírate. A él no le importa que te metan por la puerta. ¿Ves? Y eso pasa muchas veces y a veces agitan. Hay gente que se ha tirado y tiene un accidente. Porque le hacen caso al que está atrás. Te está incitando a cosas que no están bien. Eso hace el viejo hombre. Cuando tú te desechas de eso, lo sacas. Estás quitando todos esos malos deseos de ahí. ¿Ok? Hay que no darle lugar a los deseos engañosos. ¿Amén? Sino darle lugar a la mente de Cristo Jesús. Y otra cosa. ¿Qué corrompe la conducta del viejo hombre? Según el verso 22. ¿Qué es lo que corrompe? Vamos a decir ahora. Los deseos engañosos. Está viciado. Viciado quiere decir que está completamente corrompido, completamente lleno, hermano. Cuando alguien está dañado. El otro día, ¿verdad? Estábamos viendo acá atrás. Había una que daba una de estas, una guanábana, que estaba completamente podrida. Estaba en el palo, pero podrida por completo. O sea, no tenía ni un cantito bueno. No había nada verde. Está completamente negra, ¿verdad? Así eso es viciado, que está completamente podrido. Algo completamente dañado que no sirve. En el verso 22 también, en sus propias palabras. ¿Ok? Aquí está, estamos preguntando lo mismo. ¿Ah? ¿Qué? No, no necesariamente, porque esto está brillando en tus propias palabras, ¿verdad? ¿Cómo es, no citando la Biblia, cómo es el viejo hombre? ¿Cómo tú lo describirías? En tus propias palabras. ¿Lleno de maldad? ¿Cómo más? ¿Sin fe y sin esperanza? Yo le llamaría igual que como fue, que como vino al mundo, completamente natural, ¿verdad? Tal y como fue criado, así fue levantado. Necio, contaminado. Amén. Todo eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo, completamente contaminado, bendito sea el Señor. Es una buena forma de describirlo. Ahora bien, en su opinión, ¿cómo se despoja un creyente del viejo hombre? Porque estamos hablando aquí quitados el viejo hombre y ponerse el nuevo. ¿Cómo usted se despoja del viejo hombre? ¿Ah? ¿Y dónde dice eso? ¿En qué verso dice eso? ¿24? Vestido del nuevo hombre, ¿verdad? Hermano, ¿cómo usted se viste del nuevo hombre? Es que lo vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo. ¿Quiere ver un ejemplo? Ve al verso 25. Porque esto presupone que usted leyó toda la porción. Por ejemplo, desechando la mentira. ¿Ves? Es que usted tiene que empezar a despreciar las cosas. Acuérdese que está hablando de un vestido. Pero el vestido es un ejemplo de la naturaleza vieja. Ahora bien, ¿qué compone la naturaleza vieja? ¿Qué cualidades tenía? Usted te lo dijo ahorita. Viciado, dijeron algunos, ¿verdad? Mentirosa. Engañadora, vanidosa, altanera, pedante, ¿ah? Maldiciente, sensual, ¿qué más? Los frutos de la carne, ¿recuerda los frutos de la carne? ¿Ah? Exacto, sí sería pasional, ¿no? Lasciva, ¿qué más? Enojosa, iracunda. ¿Cuántas cosas? Frutos de la carne. ¿Qué hay que hacer? Dice el 25. Desecharlos. ¿Qué usted hace con el vestido viejo? ¿Desecharlo? ¿Qué quiere decir desecharlo? Hermano, mire, es que estamos. A veces uno se complica la vida. ¿Usted sabe lo que es desechar? Si yo cojo en casa y tengo un bulto viejo y yo lo boto, ¿cómo lo voy a usar? No lo puedo usar porque lo boté. Pues así es que hay que tratar las cosas que son los frutos de la carne. Estamos hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Pero si usted dice, yo no voy a mentir, usted desecha la mentira. Cuando le toque el momento de usarla, no la use porque ya no la tiene. Usted la botó, usted la desechó. Pero diga, pastor, cree. Yo la tengo escondida en el bolsillo aquí, porque es que uno nunca sabe, y cuidado que me ha sacado de aprieto el embuste. Así que como yo soy bien bueno, pero entonces se engaña a uno mismo, ¿verdad? Porque le van a decir, pero tú no botaste ese bulto viejo. Él ahí, usted lo bota y como si tuviera un cordón agajado, lo boté para el zapacón, para el troy. Entonces después ella dice, lo da y vuelve y lo guarda. Desechando. Por eso es, usted se despoja tomando una decisión de agradar a Dios. Y Dios te va a agradar de ti. Tienes que estar como muerto al pecado. ¿Te acuerdas que Pablo explicaba? Vosotros estáis muertos al pecado. Si usted está muerto al pecado, el pecado no le va a hacer caso a usted porque usted está muerto al pecado. Siempre vamos a recibir la tentación de Satanás. Pero el pecado no es dueño de nosotros, hermano. Lo mismo aquí. Ya ese traje viejo, cuando usted lo bota, ¿qué traje? Ya no tiene nada que ver contigo. Si botaste ese traje, cuando te vayas a poner un traje y metas la mano con los ojos cerrados en el closet, no vas a jalar el viejo traje. ¿Entiendes? Es una decisión que tú tienes que hacer. Por eso yo le decía a quien estaba yo contando ahorita, yo le decía a esta persona eso mismo. Son decisiones que tú tienes que hacer. Si tú te declaras muerto, no estoy diciendo declarar en el sentido que otra persona declara, si tú te declaras muerto y tú te propones estar muerto a la vieja manera de vivir, pues tú moriste a la vieja manera de vivir, ahora vamos a vivir la nueva vida en Cristo. No hay opción de hacer las cosas que desagradan a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Eh? Ahora bien, ¿qué hay respecto a los deseos y anhelos personales que pueden engañar y distorsionar la manera de ver la realidad al punto que nuestro pensamiento llegue a ser vano? ¿Qué es lo que pasa con esos deseos y anhelos? Que nos engañan la mente y nos transforman en pensamientos vanos, según el verso 22. ¿Qué nos engañan? Y todo uno piensa que están bien, Usted se fija que yo estoy como el disco rayado aquí, hermano, pero si pudiéramos terminar el estudio y dejarlo aquí, yo creo que entendimos lo que había que entender. Porque es que muchas personas preguntan esto, muchos recién convertidos preguntan, ¿y cómo es que yo puedo optar una vida que agrade a Dios? ¿Sí? Es dejando las cosas que son viejas, porque nos engañan. Nos engañan. ¿Qué hay con respecto a esos anhelos personales? Son cosas que engañan la mente. Y uno puede pensar que están bien. Conocía yo personas cristianos, o sea, por lo menos dicen que son cristianos, y son bien mentirosos. ¿Por qué, hermano? Porque han decidido ser mentirosos. Y no se han aferrado al poder de Dios transformador que les puede permitir desechar la mentira y vivir una vida santa. ¿A ver? Eso es lo importante. ¿Qué? Vamos a esta pregunta, porque esta es más o menos la repetición de esta. ¿Cuál es la esfera de la vida? ¿Cuál esfera de la vida incluye el nuevo hombre, según el verso 23? ¿En dónde es que está situado el nuevo hombre, según el verso 23? ¿El espíritu de? De la mente, hermano, ahí que está eso. Había un libro que me acuerdo que decía, La batalla en tu mente. Y habla, está basado básicamente en este capítulo 4 de Efesios. Y es precisamente eso. Todo es la mente. La mente es la que Dios te dio para tú gobernar todo tu ser. Si la mente es transformada, entonces todo tu ser actuará transformado. ¿Amén? Eso es lo que queremos decir aquí. En la mente. Ajá. Sí.
Voy a pensar. Porque es un poco difícil, hay que sentarse uno, analizarse uno mismo, porque aún las otras cosas que ven las personas en uno, esa persona tiene que conversar con uno, que uno es el que sabe por qué es que hace esas cosas, ¿verdad? Uno tiene que analizarse y ver cuál es el pecado que uno está cometiendo y a la luz de la palabra irla corrigiendo, pero también hay que conversar porque hay personas que cierta cosa, o sea, la encuentran mala. Por ejemplo, yo tiendo a ser simpática con toda persona que siempre, ¿verdad? Donde hay mutuo respeto, sea hombre o sea mujer. Claro está, yo abrazo a Jimmy, te abrazo a ti, a Cataqué, como le di clase, lo tuve como estudiante, pues también hay como un apego especial entre distintos, pero eso no lo conoce la otra persona. Y a lo mejor esa otra persona me está viendo a mí como una persona llena de lascivia o algo, o coqueta, o qué sé yo qué. Entonces yo digo, uno tiene que sentarse y analizarse cuál es el pecado de uno de corazón, qué es lo que está uno haciendo que sabe que no le agrada a Dios y lo va a encontrar. Y si hay algo así, pues a lo mejor, o sea, pues no sé si lo estoy explicando como debo, pero lo que yo quiero decir es que hay cosas de nuestra personalidad que son, que no es que le hacen daño a nadie, pero que ya uno es así. A mí me gusta reírme y a veces alguien está diciendo algo y yo me río y es que estoy pensando en algo que me pasó anteriormente. Y claro, estará mal o como esté. Pero si la persona se acerca a mí y me dice, ¿tú te estabas riendo de mí? Yo le voy a decir, no, esa es mi personalidad. Según vaya conociendo, ve que la parte espiritual y la santa y todo eso está en mí. Sí. Pero hay unos momentos que me río mucho por
cualquier ciertamente, exacto. Ciertamente hay cosas del comportamiento, ¿no? La clave es, sean cosas que sean características inofensiva, ya sea reírse o no reírse, ¿verdad? Como fuera. Pero hay características que son ofensivas, o sea, no solamente a la persona ajena, sino a Dios también. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La misma palabra de Dios nos muestra, pero y nos enseña, por ejemplo, de que si hay ocasiones que nuestro comportamiento o nuestras acciones o nuestros decires pueden ser ofensivo o de tropiezo a otra persona o a otro hermano, pues nosotros por amor debemos no hacerlo. ¿Va? Obviamente, también tiene que ver de que a veces uno necesariamente sabe todas las cosas que no están mal, que no son pecados y que ofenden a los demás, o sea, uno no las puede saber todas. Pero cuando las personas, pero uno, pues, tiene que andar en mucha sabiduría, en mucha oración. Y también, obviamente, hay personas que sí le aconsejan. Le dan el consejo, pues uno, ¿verdad? Se mira el consejo, lo valida con la palabra de Dios y lo toma, lo lleva a cabo. Pero sí, estamos más bien hablando, ¿verdad?, de cosas que sí son pecados, ¿no? Y que nuestra mente, que puede estar viciada del viejo hombre, puede llevar a cabo para consumar el pecado. ¿Ok? Vamos a ir rápido para esta pregunta, ¿verdad?, para pedir a la segunda parte. ¿Ok? Según el verso 23, que estamos viendo, y renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿cómo comienza el renovarse en el espíritu de nuestra mente? ¿Ok? Vamos a Romanos 12, 1 al 2. A un hermanito me busque Romanos 12, 1 al 2. Y otro que me busque Gálatas 5, 16 al 17. Bien importante que entendamos esta parte, hermanito. ¿Ok? Porque aquí dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ver. Consejo que nos da para renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Algún hermanito? Romanos 12, 1 al 2. ¿Quién lo tiene? David. ¿Cómo dice David?
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Cuáles son los dos consejos que nos da ahí? Para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que dice Efesios 4:23. ¿Cuál es el dos consejos que nos da Romanos 12, 1 al 2? Presentarnos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir presentarse en sacrificio vivo? ¿Qué era un sacrificio?
Una ofrenda.
Una ofrenda. La ofrenda estaba muerta. Por eso dice, esta es viva, porque esta eres tú mismo. Te vas a presentar como una ofrenda a Dios. Eso es lo primero. ¿Qué hace la ofrenda? ¿Para qué está puesta la ofrenda?
Glorificar al Señor.
Para glorificar al Señor, para agradar al Señor. Está diciendo, disponte a agradar al Señor como un sacrificio vivo. Eso es lo primero, hay que honrar al Señor. Así empezamos el paso primero para renovar el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Y el segundo paso,
no ser como el mundo.
No ser como el mundo. No te adaptes al mundo. No te amoldes al mundo. Porque tú eres una ofrenda viva puesta para agradar a Dios. ¿Sí? Esa es la acción. Eso es lo que estriba en sacar el viejo hombre, el viejo traje, ponerse el nuevo. Señor, aquí yo estoy renovado y de a tu disposición como un sacrificio vivo. Así que empieza uno a quitar esa vanidad de la mente. Y las malas acciones y las malas intenciones, amén. Es una acción correcta, no es quedarse sentado. Pero aquí estoy yo, Señor, esperando tú que tú me transformes. Ciertamente el Señor es el que te va a transformar. Pero tú tienes que ponerte a su disposición. Me dice el Señor. Gálatas 5, 16 al 17. ¿Quién lo tiene? ¿Ah? ¿Quién lo quiere leer? ¿La? ¿Sí? ¿No? Claro, a verlo, sí.
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Veo que claro está el verso 16. ¿Cuál es el consejo que da para renovar en el espíritu nuestra mente? Andar en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Andar según nos guía el Espíritu Santo, según nos guía la palabra divina de Dios. ¿Vio? Caminaré en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Eh? Dice, clama a mí y yo te responderé también, dice. Y aquí te mostraré el camino por donde debes andar, la palabra del Señor. Ha sido puesta para eso. Caminemos en el Espíritu. ¿Y qué dice después? Y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne va a tener unos deseos. Usted va a sentir deseo de mentir. Va a sentir deseo de airarse y de vengarse. Sentir deseo de maldecir. Sentir deseo
de cobrárselas a aquel para empatar la pelea. Usted va a sentir 20.000 deseos malos, pero usted tiene que decidir no satisfacerlo. Se tiene que aguantarse ahí y decir, en el nombre de Cristo Jesús, yo le voy a dar gloria a Dios porque yo soy un sacrificio vivo. El Señor te va a bendecir y el Señor va a permitir que se haga según está puesto en tu corazón. Tú en tu corazón quieres agradar al Señor. Así que se dispone, bendito sea el Señor. Importante, esa es la clave de este capítulo 4. Si usted lo lee y lo encontramos poético y bello, pero en ningún momento vemos la mecánica y la razón fundamental, cómo es que nosotros, y la forma fundamental, que nosotros vamos a cambiar nuestra vida con el poder de Dios, pues entonces no hicimos nada. ¿Amén? Es todo eso, delante de ti, lo malo y lo bueno. Yo decidí que voy a hacer lo bueno para agradar al Señor. Y voy no a agradar los deseos de mi carne. ¿Amén? Dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que la carne para ellos está muerta. Cuando decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como que dice, las malas costumbres mías y las viejeras mías, todas esas cosas malas ya no viven en mí. Yo he decidido no atenderlas. He muerto a ellas. Ahora vive Cristo. Ahora yo voy a hacer la obra de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero continuar. Un momentito. Quiero ir, ¿verdad? A la otra porción. Esta otra pregunta que está aquí en el verso 24 dice, ¿cuál es el origen del nuevo hombre? Fíjate que dice, vestidos del nuevo hombre. Ya vimos que hay que transformarlo en el espíritu de nuestra mente. Pero ahora dice el 24, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuáles son las características del nuevo hombre? ¿Qué dice ahí? Creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? De justicia, el hombre nuevo ha sido que tú has sido creado en justicia, en lo que es justo y recto. Como que dice, antes estaba todo chueco y mal hecho, pero ahora estamos bien hecho. Basado en la justicia, no la tuya, sino en la justicia de Dios. La que es de Dios por la fe, ¿verdad? Y dice que está hecho en la santidad de la verdad. Ahora no estamos andando en mentira y en los deseos engañosos de nuestra mente. Ahora el nuevo hombre va a caminar en verdad. Volviendo a la anécdota de esta que estaba diciendo, ¿verdad? Hablando a este varón esta tarde, ¿te decía eso mismo? Si yo te pudiera decir, tira para adelante y haz lo que tú desees y todo te saldrá bien, yo te lo hubiera dicho. Pero como yo te tengo que hablar con verdad, yo te tengo que decir que hay un camino que tú tienes que escoger todos los días de agradar a Dios y dejarla y desechar la vieja criatura y presentarte a Dios como un instrumento. Y Dios te va a bendecir. ¿Amén? Así que es así lo que dice la palabra. No podemos tratar de tapar lo que dice ahí. Entonces el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver la otra porción, esta última porción. El fruto de una mente renovada. El fruto de una mente renovada. Vimos que el verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuáles son los frutos de esa mente renovada? Vamos a ver cuáles son esos frutos. Primero que nada, ¿entendió cómo es que uno renueva la mente? Recuerde los versos, apúntelo. Ahí al lado de Efesios 4:23, apúntele en el margen. Ver Romanos 12:1-2 y Gálatas 5:16-17. Para que usted vea, ¿cómo es esto de que uno se renueva en el espíritu de su mente? Usted va allí, presentarme como un sacrificio en vida. ¿Ok? A Dios. Santo, agradable a Dios. Y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Amén? Gloria al Señor. Bien importante. Ahora bien, después que usted ha hecho eso, ¿cuáles son esas nuevas características de esa mente renovada? Vamos a verlo. Efesios 4:25-32. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? Carlos, vamos a leerlo bien duro.
Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Amén.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Bendito sea el Señor. Por eso empieza diciendo, por lo cual, como quien dice, ¿verdad? Habiendo ya sido ustedes renovados en la mente, habiéndose vestido del nuevo hombre, dice, ahora hay unas decisiones diarias que hacer. Y eso es lo que está describiendo aquí. ¿Amén? Usted ya ahora está, como ilustra esto aquí, usted está amaneciendo a una nueva vida. ¿Amén? La vieja vida ya quedó atrás. No tiene caso intentar volver a ella. De ella Cristo ya lo redimió. Entonces el Señor. Ahora bien, si usted se remonta, como estuvimos leyendo, a Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, dice Romanos 12, 2. Y Gálatas 5, 16 dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, amén. Por eso empieza diciendo el 25, desechando la mentira, no vamos a satisfacer el deseo de mentir. Dice, si no, vamos a hablar la verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo usted le va a mentir a su hermano? Y pensarle que eso es correcto. No, vamos a hablar verdad los unos con los otros. ¿Verdad? Se le preguntan, ¿este peinado me queda bien? Le diga, la verdad que no te hace justicia ese peinado. A lo mejor te vieras mejor, no que te veas mal, pero te ves mejor de esta forma. Ahí lo puede decir. No le va a decir. Parece un muñeco, pero yo no se lo puedo decir porque vais a ofender, ¿eh? Pero hasta las clases pueden decir en verdad, hermano, con mucho cariño, ¿verdad? Y con mucho respeto. Pero no después decir, mire lo que me pregunta, y que si esto, si supiera cómo se viera, ¿se cree que se ve bien? No, hermano, mejor dígaselo. ¿Verdad? Así pasa. Si de momento alguien le dice, mira hermano, yo necesito que tú me prestes tu carro. Yo digo, es que lo que pasa es que ese carro está malo y es capaz que lo deje a pie. Pero yo no me atrevo a decirle eso porque va y piensa que es que yo soy medio mezquino y no le quiero prestar el carro. Y si piensa que ellos piensan lo que se complica la vida uno dando, que si piensa, explíqueselo cómo está. Y mira, yo te puedo prestar el carro, pero si te dejas a pie, yo te voy a dar la tarjeta del número de la grúa. ¿Verdad? Y entonces le entiende correctamente que el carro tampoco que está, ¿verdad? Tremendo, pero le puede resolver. A lo mejor no se daña, a lo mejor sí. Dígaselo claro. No decirle, pues es que en verdad lo voy a usar. Usted no lo va a usar nada. Andando con la verdad, dice la palabra del Señor. El verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. Usted puede airarse, ¿sabía eso, hermano? Usted se puede airar cuando alguien hace las cosas mal. O usted puede airarse con usted mismo porque usted hizo algo que estaba mal. Pero lo que no debe es llevar, que esa ira le lleve a pecar. Cristo se airó cuando estaban aquellos mercaderes aprovechándose en el templo, blasfemando el nombre de Dios allí, engañando a la gente, cobrándole los animales a sobreprecio, usurero, pillo, tramposo, que estaban allí en el atrio, en el patio de la casa de Dios, de la casa de su padre. Él se ofendió y dijo, mira todos estos aquí que se creen, y cogió la soga y le cayó encima. Y lo sacó de allí. Nada malo en darle su merecido a la gente. Él lo puede hacer porque él sabe hacerlo de manera justa. Ahora, si uno le da un coraje y una agarra un látigo en la mano, yo estoy bien seguro que la ira suya no va a obrar la justicia de Dios. Por lo tanto dice, usted aírese, pero no trate de imaginar la ira cobrándosela a otra persona. Por más justificado que usted piense que esté, recuerde que muchas veces usted puede estar siendo engañado por los mismos pensamientos suyos, especialmente los de autojustificación. ¿Cuánta pena se coge uno? ¿O cuánta justificación se echa uno diciendo, la verdad que es que mi pensamiento y mi lógica es infalible, yo estoy correcto? Por lo tanto, todo lo que él o aquella me hizo está mal. Por lo tanto, yo debo darle de codo o yo se la debo cobrar. Muchas veces la mente opera así. ¿Qué dice ahí? No pequéis. No darle lugar, rienda suelta a la ira. Recuérdese lo que había ahorita. La palabra aquella, wantonness, en inglés. Usted era todo, era desbocado completamente. El viejo hombre era... ¡Bruah! Y dicen, muchos dicen, así soy yo. Muchos creyentes llegan, se convierten a Cristo, muchas personas, entonces piensan que así son ellos. Yo digo, no, pero es que así son ellos, pero así no es Cristo. Si no somos creados a la imagen de Dios, no podemos andar de esa forma. Aquí lo dice claro, hermanito. Amén. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, la Biblia lo dice. Si usted de momento se enojó con algún hermano, no esté empollando eso. No lo deje amainar allí para que la cosa se embobe y después como que se la lleve el viento. No se la va a llevar el viento, hermano. Cuando usted ofende a una persona, o cuando usted se enoja contra alguien, la haya usted ofendido a esa persona o no, usted tiene que ir y aclarar la cosa con la persona. Rápido, el mismo día. Con su esposo y su esposo, ustedes se enojaron por algo, aclare la cosa en el momento y duerma tranquilo. Si de momento usted ha ofendido a alguien, usted vaya y arréglese con esa persona. Ahí lo dice. El 27 dice, no le deis lugar al diablo. O sea, no le dé chance al diablo. Lugar quiere decir eso, no le dé espacio. La palabra que se usa ahí es que cuando algo está enlatado, que no hay espacio. Si se abre una lata de salchicha, trae 7 salchichas, o a veces le echan menos ahora, pero 7, las de antes traían 7, ¿verdad? Y no cabe más ninguna entre medio. Pues así tiene que estar, tal, que no haya el diablo diga, mira, aquí quepo yo. ¡Fua! Se mete ahí, darle espacio al diablo. Usted tiene que estar cerrado a Satán. Lo dice ahí. ¿Todo esto es producto de qué, hermano? Del verso 23, ¿qué dice? Una mente renovada, una que está puesta en sacrificio vivo a Dios. Dispuesta a que Dios te use. ¿Amén? Fíjate cómo trabaja esto. Tú te pones a la disposición, Señor, aquí yo estoy para que tú me uses. ¿Amén? Ahora yo no le voy a dar lugar a la ira, porque yo creo que tú me uses. Ahora yo no le voy a dar lugar a estar mintiendo, porque yo quiero que tú me uses para tu gloria. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿verdad? Yo no voy a andar enojado, ni voy a darle el chance al diablo, porque yo quiero que no me use el diablo, que me uses tú. Esa forma es la que Pablo está diciendo aquí. Mira el 28, hermano. El que hurtaba. Parece que había mucho pillo en Éfeso. Porque dice, el que hurtaba ya no hurte más. Si no trabaje. Hermano, también lo que pasa, según el contexto histórico, es que había muchos aprovechados, hermano. Que se aprovechaban de aquellos que sí trabajaban para vivir de ellos. Se piensa que esto es un concepto moderno. Esto en realidad estaba sucediendo en aquellos tiempos, hermano. Dice, Pablo está comparando con el hurtar. También había algunos que hurtaban, ciertamente. Que no eran ladrones. Usted era ladrón, pues ya no es ladrón, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, para que usted se pueda dar a otros en lugar de estar esperando que otros le den a usted. ¿Vio? Todo eso es producto de una mente renovada, hermano. Lo dice el Señor. Y el 29 dice, otro consejo más, dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es corrompida? Aquella que sale con mala intención, hermano. Que sale viciada de pecado. Que sale como dice, oh, that came out wrong, como dicen los americanos. En realidad, las cosas no salen wrong. Las cosas salen exactamente como tú las pensaste. Lo que está wrong no es la boca, es la mente. Por eso es que hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente. Uno tiene que, no sé si usted me entiende, hermano, uno tiene que rendirse a la mano de la... Tiene que ponerse, me perdonen la palabra, mongo, ¿sabes lo que es mongo? Uno está así, completamente dispuesto a que Dios use a uno, ¿verdad? No como cuando usted va a coger el... Nene, te estoy diciendo que te muevas de aquí para aquí. Nene, no quiero moverme. Te digo que te muevas de aquí para aquí. El nene, nene. Entonces usted va y coge al nene. ¿Y el nene qué hace? Se trinca así y piensa que es que se va a quedar pegado al piso. Malcriado. Para que usted no lo ruede aquí. Como quiera, pesa lo mismo. Usted lo ruede en el mismo sitio. Usted lo rodó, pero él no se agradó. A usted le fue de bendición porque usted lo rodó, usted lo quería rodar, pero a él no le fue de bendición porque él se fue rebelde completamente. Romanos 12:2 dice, usted mire, póngase, ¿verdad?, a la disposición de Dios. El verso 1 dice, usted es un sacrificio vivo, el sacrificio está puesto en el altar, como hizo Elías, cortó los becerros, puso la leña, le echó agua porque él quería que Dios hiciera el milagro, que cortó y agua como quiere ir a ver fuego, y lo puso allí, y le dijo, Señor, yo sé que tú eres, demuestra que tú eres Dios. Y vino el fuego, ¡fua! Y quemó eso y le hizo ceniza a las piedras. Pero fue cuando Dios quiso hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Como yo quiero que Dios me use, yo soy un sacrificio vivo, santo a Dios, yo no voy a hablar ninguna palabra corrompida. Porque Dios no habla palabras corrompidas. Dice, sino aquella palabra que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Usted hable palabra de gracia, palabra de consejo, palabras buenas que edifiquen, no cosas tontas y vanas. ¿Amén? Aquellas cosas tontas y vanas usted desprecia, la iglesia hace. Sí. A este mundo, sí.
Cuando las personas hablan palabra corrompida, muchas veces lo hacen para complacer a los oyentes.
Exacto.
Si se reúnen con un grupo de personas que habla de cierta manera, puede que la persona se sienta movido o atraído.
Sí.
Hablar como ellos hablan. Exacto. Para sentirse parte de ese grupo.
Parte del grupo.
Precisamente eso es lo que, en contra de eso es que habla la palabra.
Exacto, no te conformes. Y fíjese, muy cierto como dice el hermano James, una forma bien conveniente de no sentir la tentación de conformarse a esas malas costumbres es no estar con ellos. Algunos argumentan, pastor, pero la Biblia me dice que yo tengo que ir a predicar la palabra. Una cosa es predicarle la palabra y otra cosa es pasar el día completo con ellos. ¿Sí? Como alguien que decía, pastor, pero si yo no voy a los cafetines, yo no puedo testificarle a los que empinaban el codo conmigo. Y yo le decía, mira, déjame darte un consejo. Eso fue hace mucho tiempo, yo bien joven. Déjame ver cómo te lo digo, yo buscando una palabra que no se ofendiera a un señor mayor. Y mire, ¿sabes qué es lo que pasa? Primero, yo nunca he bebido. Quizá a lo mejor el contexto, ¿verdad? No lo tengo para decírtelo como es, pero... Para mí, que lo que usted tiene más ganas de ir allí, a ver si un día se para y se da el palo, que estarle hablando de Cristo a los que están allí. Primero, porque los que están allí son gestos borrachos. Usted no va a pretender explicarle mucho. Y usted no se mete en la boca del lobo a predicarle. Usted espere que ellos estén en su juicio cabal y usted se predique a Cristo. Porque el problema es que usted a lo mejor dice, y a lo mejor si le llega a predicar a Cristo en el cafetín, es una cosa, pero el que pasa por allá al frente y dice, míralo, te lo dije que no duraba un mes. Fue a la iglesia, no duró un mes, mira qué aguajero, y llegó aquí y ahí está dándose el que. A lo mejor no es cierto, pero no es testimonio. ¿Eh? Hay que ser tan sabio con esas cosas y no engañarse uno mismo, porque de eso se trata, de dejar la mente engañosa. Que diga, tú tienes un corazón tan bueno y vas a ir al cafetín las 7 puertas a predicarle a tus compañeros que estaban todos borrachos antes. Y que llegaban a la casa si llegaban a los 2 días. Eso es lo que está en tu corazón. Vete, haz lo que tú deseas. Dice, qué bueno soy yo. Voy yo a predicarle allí a las 2 horas, ya está, con la medalla en la mano. porque no puede aguantar esa tentación ni es el lugar apropiado. No nos podemos engañar con esas cosas, amén. Palabra de gracia, dice el 30, vamos a ir terminando. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista al Espíritu? Pecando. El Espíritu se contrista mintiendo, el Espíritu se contrista desobedeciendo, el Espíritu se contrista haciendo lo que no es correcto, el Espíritu se contrista odiando tantas cosas, todo lo que ofende a Dios contrista al Espíritu. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, cuando Cristo venga, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, a buscar su iglesia, Él te va a identificar a ti, ¿sabes por qué? Por la marca. ¿Qué marca? El sello de su Espíritu Santo, dice Pablo, es las arras hasta la redención de la propiedad adquirida. ¿Qué es eso? Exacto. Es como cuando usted, de momento usted deja un carro, ¿ha dejado un carro en el ballet parking alguna vez? ¿Qué le dan? Si lo deja un día, le dicen, gracias señor, aquí tiene un boleto. Ese boleto dice, no lo bote, porque ese boleto es el que le dice que usted es el dueño del carro que lo dejó allí. Cuando usted salga con ese boleto, es que usted reclama su vehículo. Ese es el Espíritu Santo. Cristo va a venir y va a decir, no ticket, no lo necesito. Usted tiene el sello del Espíritu Santo. Se cita el sello. Dice, usted está sellado, como que Cristo va a venir a buscarte. ¿Cómo usted va a estar pecando y contristando el Espíritu si Cristo va a venir a buscarte? Y te viene a buscar porque Él te compró y te transformó. ¿Cómo tú vas a estar pecando? Es como Pablo diría, ¿en qué cabeza cabe? Sigue diciendo el 31, quítense de vosotros toda amargura. Bitterness. ¿Usted ha visto gente? Amargado. ¿Cómo está? Siempre están amargados. El creyente no puede estar amargado. ¿Por qué usted está amargado? Si usted antes estaba condenado y ahora está salvo en Cristo, pues sigue estando amargado. A veces usted sabe dónde viene la amargura. Viene de cosas que a veces uno se propone hacer sin Cristo haberlas confirmado y después no se dan. O de faltas expectativas. Hay gente que andan amargados en Cristo, como si eso fuera algo, ¿verdad? Congruente, amargados en Cristo, Inc. ¿Por qué? Porque tienen unas expectativas falsas de lo que es la vida en Cristo. Y piensan que la vida en Cristo es, voy a andar y a mí no voy a tener ningún momento difícil en esta vida. O sea, no van a tener pruebas. Y eso es incongruente con la vida en Cristo. Le tienen pruebas y se amargan. Hermano, si usted tiene fe, va a ser probada. Y las pruebas no le agradan a nadie. Las pruebas son desagradables. Pero las pruebas no es razón para amargarse. ¿Amén? Usted podrá entristecerse en una prueba. Pero usted no se debe poner amargo. Que está amargo es que está repumpuñando y peleando contra el que permitió que la prueba le viniera. Contra Dios, ¿verdad? Eso no debe permitirse. Dice, quítese el enojo. ¡Ras! Dice ahí. La ira, el enojo. Quítese el coraje, anger. Quítese la gritería. ¿Qué es la gritería? De estar peleando. Peleando, vociferando. Alzado. La maledicencia. Evil speaking. Hablando cosas del maligno, cosas malas. ¿Amén? Y toda la malicia. Males. Malicia no quiere decir como la usan hoy en día, la han transformado en algo bueno. Malicia le dicen, esa persona es un ingeniero con mucha malicia. Lo que quieren decir es que tiene mucha experiencia. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Cómo? Es listo. Él sabe ya, como tiene tanta experiencia, es listo. Él sabe manejar y resolver los problemas. ¿Ah? ¿Verdad? Pero, lo que está diciendo aquí de malicia son aquellas cosas que producen en nuestro corazón el hacer las cosas mal. ¿Eh? Males. Dice, malicia. Dice, en lugar de esto, dice, sed benignos unos con otros. Misericordiosos, dice, amén. Esos son frutos del Espíritu. Perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense cómo viene diciendo, si usted puede reseñar todo esto que me estaba enseñando hoy. Amén. Dice, así son los gentiles. Así eran ustedes antes de Cristo. Verso 17 al 19, que lo vio, dice. Pero ustedes no son así. Eso no fue lo que ustedes aprendieron de Cristo. Amén. Dice, ustedes tienen que despojarse de la vieja manera de vivir, despojarse el viejo hombre y ponerse el nuevo y renovar su mente, porque ustedes no son como antes eran. Hicimos el paréntesis, fuimos a Romanos 12 y a Gálatas 5, ¿recuerdas? Ahí te explicaba un poco más en detalle cómo es eso de renovar nuestra mente, ponernos a la disposición, ¿sí?, del Señor como sacrificio vivo, amén, y entonces caminar en el día a día en Cristo, no adaptándose a las cosas pecaminosas del mundo y dándole lugar a Dios en nuestra vida. Y entonces empieza a darnos el consejo. En el verso 25 en adelante dice, por ejemplo, ya como son renovados en su mente a través de Cristo, no anden mintiendo, no anden airándose, no anden jobando, no anden hablando cosas necias ni cosas vanas, no estén contristando el Espíritu, no anden amargados, ni enojados, ni airados, ni gritones, ni maldiciendo, ni andando con malicia. ¿Ya? Antes, sed benignos, misericordiosos, perdonarnos unos a otros. Estas son las cualidades de un cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si eran, así son, por lo tanto, esto es lo que Cristo tiene para ustedes. Amén. A través de esta escritura, es bien importante, cuando usted diga, ¿cómo es que Dios quiere que yo viva? Refiérase al capítulo 4 de Efesios, la segunda mitad. Bien importante, amén. ¿Por qué Pablo le estaba? Yo voy a ir más allá de las preguntas más bien están hechas para el que lo ve en el web, para las pueda contestar. Yo quiero ir al resumen. Está hecho como una clase completa, ¿verdad? Muchas personas que la siguen. Voy a adelantarme aquí un poquito. ¿Okay? Vamos a ir a esta parte. Primero, aplicaciones de lo que hemos visto aquí. Y estos son highlights, ¿verdad? Yo acabo de resumir ahora lo que habíamos estudiado hoy. Pero en el verso 26 y 27 lo que nos está diciendo es el cristiano debe dominar sus emociones, especialmente las emociones malas, de lo que está hablando aquí. ¿Qué está diciendo el 26? Airaos, pero no pequéis. No le deis lugar al diablo. ¿Amén? Y hacemos el caso del enojo, porque el enojo es algo tan natural. El enojo es algo que... ¿Quién nos ha enojado? ¿Quién nos ha airado? El asunto es no darle lugar al pecado. Después de la ira y después del enojo. Cuando usted ve algo que está injusto, usted tiene derecho a enojarse y a irarse, pero no tiene derecho a pecar. Segundo, el cristiano debe dominar sus intenciones. Mira el verso 28, dice, el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje. Usted puede decidir hacer las cosas correctas delante del Señor. Usted debe dominar las intenciones que no están correctas y cambiarlas por aquellas que son correctas. En una ocasión yo le explicaba a una persona precisamente esto, que este joven cristiano pensaba que es que todas estas cosas vienen automáticas a uno. O sea, de momento, tú no tienes que estar pensando nada. Tú como cristiano, tú simplemente haces todo lo que tú quieras hacer y todo eso va a estar bien. Pero eso, lamentablemente, eso no es lo que enseña la palabra. La palabra dice que tenemos que estar velando cada una de estas acciones porque el corazón es engañoso. ¿Oye? Que no es que diga, pues como yo estoy pensando esto, te tienes que ser bueno porque yo soy cristiano. No. La Biblia nos advierte mucho. El corazón es engañoso. ¿Eh? Y perverso. Todo es sencillo. Amén. Yo creo que hubo uno que brinqué. Exacto. Por último, el cristiano debe dominar sus palabras. Verso 25, te recuerda, dice, desechando la mentira, habla verdad. Y el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Amén? Esto es bien importante. Mentira, palabra obscena, todos nosotros tenemos que conformarnos y santificarnos en esto. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, la veracidad, tú siempre debes hablar la verdad, no debes estar hablando mentiras. Que la persona sepa, todo el mundo sepa que cuando tú hablas algo es verdad. ¿Sí? Y palabras que sean edificantes. En la lengua puede ser de gran bendición si se usa con ese fin. No siempre se usa con ese fin. Pero Dios espera que nosotros lo hagamos para bendecir a otros. Fíjense, ¿qué palabra que Cristo dijo fue de maldición o de en detrimento para alguna persona? Todas las palabras de él eran gracia y verdad. Eran para bendición. Pues así debe ser nuestro caminar y nuestro hablar también. ¿Ah? Ah, pero puede ser la más grandecita. Hay que corregir ese no. Sí, ese fue cuando estaba pensamiento, lo quería hacer de una forma recibida. Pero puede ser la más grande alma mortal cuando las personas se proponen a darle uso negativo. ¿Amén? Sin importar. ¿Ok? Pregunta. Ajá.
De lo que hemos explicado aquí, en mi opinión personal,
ajá,
porque yo sé que es algo que yo he vivido muy cerca y me parece que es bien hermoso de parte de Dios las cosas lindas que Él ha hecho en mi vida.
Amén.
Cuando, pues, en esta discusión, especialmente de los frutos del Espíritu, cuando nosotros nos sometemos al Señor de corazón, ¿verdad? Están las promesas. Y está esa promesa tan hermosa que nos dejó su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que more en nosotros. Es ese Espíritu Santo que nos sella y que nos ayuda a que seamos mejores cristianos y que podamos dar un testimonio con nuestras actitudes y frutos, que es lo que estábamos discutiendo. Y yo sé que yo he vivido personalmente eso, y es bien bonito porque verdaderamente y edificante cuando por nuestra boca sale palabra de edificación para otras personas. Y que esas personas inconversas, o que a veces, muchas veces viven sin fe y sin esperanza, nos oyen hablar y testificar de Dios, obviamente, primeramente, que es nuestra encomienda principal, y tú ves cómo esas personas se edifican. Pero también es hermoso también cuando otras personas se dan cuenta de lo que tú eres como cristiano. Y simple y sencillamente, eso solamente proviene del fruto del Espíritu Santo, o sea, del sometimiento de Dios día a día a nosotros personalmente. A veces yo me he topado, voy a ser corto, voy a ser breve, y yo tuve que vivir una experiencia cuando yo empecé a trabajar en la cover. Yo entré ahí y habían unos cuantos cristianos. Y pues yo llevo en mi corazón todo lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que dar, ¿cómo se dice? Tenemos que poner en práctica y vivir la palabra de Dios. Me acuerdo una vez que no estoy muy seguro si era un texto o fue algo que yo aprendí, que alguien dice que nosotros tenemos que el mundo se convierta a nosotros. Estaba hablando aquí con el hermano, a nosotros, no nosotros al mundo. Entonces, cuando entré a esta fábrica, encontré a estos hermanos que estaban en ese ambivalencia, tú sabes, dando unos frutos negativos de lo que es lo contrario a la palabra de Dios, que es como estaba diciendo, nosotros tenemos que dar un testimonio de lo que es Dios en nosotros. Y encontré en ellos esas cosas, yo dije, espérate, que esto, se supone que a mí no me pase esto. Entonces, ¿qué pasa? Y doy gracias, la gloria sea para Dios. Estuve tribulado varias semanas porque verdaderamente era bien difícil. Había una presión de maldad en los compañeros, que era, bueno, tremendo. O sea, aquí hubo un refrán que dice por ahí, que dice, es mejor, ¿cómo dice?, unirse al enemigo. Cuando no puedes con tu enemigo, únetele. Okay. Exacto. Eso es lo que muchas veces como cristiano tienes que cuidarte. Pues si tú eres un cristiano, pues obviamente tú no puedes unirte a la maldad que poseen esas personas, incluyendo también muchos cristianos que están ambivalentes. Y le pedí a Dios sabiduría y fortaleza, que yo fuera sabio para yo bregar con ellos. Y entonces en ese tiempo yo fui bombardeado de mucha maldad. Muy fácilmente yo podía entonces entrar a imitarlos a ellos. Entonces yo hubiera sido entonces un cristiano más del montón. Entonces, cuando me tocó irme de ese lugar, me fui con la frente en alto y me fui bien orgulloso porque ellos se acercaron y hicieron una serie de, ¿cómo se dice eso? Se me acercaron mi contra, pues por ejemplo, era José, te va, mano, te va a extrañar mucho, pregaba bien como ella. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos rendirnos ante una sociedad hostil, sino que seamos fuertes en Cristo Jesús y podamos darle el fruto verdadero del Espíritu para que entonces podamos combatir la maldad que existe, yo digo, allá afuera. Y es hermoso cuando podemos dar ese testimonio.
Amén.
Simple y sencillamente con nuestro, ¿cómo se dice? Nuestros actos, y que se den cuenta.
Amén. Sí, es importante, y especialmente el asunto del testimonio, ¿verdad? En donde quiera que uno esté todos los días, uno va a tener la oportunidad de representar a Cristo o unirse a los que lo están, ¿verdad? A los que lo están negando o a los que no le sirve. Y esa es la decisión, precisamente lo que dice Pablo, es que todos los días hay que tomar esa decisión y darle la gloria al Señor. Y muchas veces pues vamos a encontrar personas que reclaman ser hijos de Dios y pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Esto es bien común en estos días. Es cierto. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar en Efesios capítulo 5, versos 1 al 20. Amén. Ya vamos a entrar en la porción donde dice, como ustedes han renovado el espíritu de vuestra mente, dice, ahora sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora empieza a ponerse un poquito más profundo de lo que ya estaba, ¿verdad? Y vamos a estar en esos primeros 20 versículos, que el Señor ciertamente nos tiene que ayudar para cubrir esos 20 versículos ese día, porque esos 20 versículos es una cosa súper densa, pero el Señor nos va a ayudar, amén. Efesios 5, 1 al 20, repáselo bien, cosa que cuando vengamos la semana que viene, podamos adelantar en el tema, amén. Gloria a Dios. Pues hermano, vamos a terminar entonces con este estudio, vamos a pedirle al Señor ahora que nos bendiga. Vamos a recordar en oración a nuestro hermano Bob. Vamos a orar también por la repartición de tratados, ¿no? De invitaciones en el sábado. Vamos a repartir la literatura bíblica, ¿verdad? A todas estas personas el sábado, si Dios quiere. Sí. Y por el Papo. Vamos a orar por el Papo Negrón. Amén. Vamos a orar también por nuestro hermanito Edwin, ¿okay? Para que Dios lo fortalezca y lo traiga de vuelta acá a la congregación. Amén. A seguir caminando con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ha dirigido en este estudio. Gracias, Señor, porque al transformar nuestro corazón podemos atesorar tu palabra, Señor, que tú nos diste para que la pudiéramos creer, poner por obra y que fuera de nuestra, para nuestra bendición y la de esta humanidad, Señor. Gracias, Padre, por ella, porque ella nos muestra la salvación a través de Cristo Jesús. Señor, también te queremos pedir en esta hora tu bendición por nuestro hermano Bob. Te damos gracias por él y por el que él ha venido, Señor, a congregarse en estos días que está aquí en Puerto Rico. Mira hoy el Señor que tuvo un accidente, Padre Santo. Gracias porque no le pasó nada ni a nadie. Pero también te queremos pedir que tú le ayudes, Señor, en los trámites con el seguro. Y que todo pueda quedar bien, Señor, que no tenga que desembolsar ningún dinero suyo. Que el seguro pueda cubrir los daños, Señor. Dale sabiduría y dale gracias delante de los oficiales del seguro para que todo marche bien. Asimismo, Señor, te pedimos, Señor, por los corazones y las vidas que van a recibir los tratados, Señor, el sábado. Y también te pedimos por los obreros que van a repartir los tratados. Te pido, Señor, que tú nos separes, Señor, en ese día en santidad y nos pongamos a tu disposición, Señor, para que tú, por tu misericordia, hagas la obra en las personas que nos van a ver y nos van a recibir esta literatura y nuestra palabra, Señor, en ese día.
Bendice, Señor, y fórmanos, Señor, de muchos obreros, ya que nos has colmado de mucho material, y que podamos, Señor, salir a ministrar otra vez, dando otra oportunidad más, Señor, a estos barrios que tú nos pusiste para ministrar, Señor. Padre, también te pedimos por Papo Negrón, para que, Señor, tú lo bendigas y lo salves también, Señor. Te pedimos por su salud y te pedimos por su cordura también. Permite, Señor, que él pueda ser tocado por tu Santo Espíritu, según tu voluntad, Señor, para salvación. Padre, también te queremos pedir, Señor, por nuestro hermanito Edwin, Padre, para que tú le toques con tu Espíritu, Señor, y le hagas comprender, Padre Santo, la vida nueva en Cristo Jesús que él tiene. Tráelo de vuelta a tus caminos, Señor. Sabemos cómo él se gozaba aquí, Señor, con los hermanos. En un momento dado, Señor, no permitas que Satanás se vaya a llevar la victoria, oh, Señor, y redargúyelo y encáusalo otra vez, Señor, en tus caminos, Padre. Y dótalo, Señor, de ministerio, Padre Santo, que él va a realizar para ti, porque sabemos que tiene un propósito con él. Te pedimos a sí mismo, Señor, que lo fortalezca ante las tentaciones del mundo, Señor. Te pedimos ahora también, Padre, la bendición por todos nosotros, Señor, por aquellos hermanos que están trabajando, hermanito Luis, que está trabajando hoy, Señor, nuestro hermanito Bob, que se fue a trabajar, oh, Padre Santo, los hermanitos que están estudiando, nuestros jóvenes que están estudiando, Rayfield también que está estudiando allá en San Germán. Te pedimos, Señor, tu bendición por todos ellos, y que ahora, Señor, tú nos lleves con bien a nuestras casas, Padre. Bendícenos, Señor, tráenos de vuelta este jueves para congregarnos, para orar e interceder por los demás. Te damos gracias y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.